Bienvenidos a Master Your Money Habits por Infusion Investment. Ok, pues hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, y es que vamos a estar hablando de los dividendos versus los earnings. Ahora, cuando uno está en la bolsa de valores, hay unos beneficios por invertir en una compañía, y al tú ser inversionista, tú puedes ser partícipe de las ganancias de las empresas. Por eso siempre, ustedes siempre buscan lo que es el valor intrínseco, porque si esa compañía va subiendo en valor, ¿qué pasa? Que también esas ganancias se las van a pasar aquí, a sus inversionistas.
A sus inversionistas, correcto.
Entonces, al ser tú inversionista de una compañía, hay unos beneficios, y esto también puede incurrir tanto como en los earnings, tanto como en los dividendos. Mira, yo les quiero decir a las personas, pero ustedes que nosotros creemos en la transparencia antes de empezar con el tema. La semana pasada perdí más alrededor de casi, para ser exacto, como unos 21,000 a $23,000. Y fue un momento donde yo tuve que repensar muchas cosas. Y una de las cosas que uno tiene que aprender cuando uno va a emprender algo en su vida, que siempre hay un tipo de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú mides tu riesgo, pues entonces puede automatizar las cosas un poquito más fácil. Ahora, cuando uno tiene que algunas veces aprender a cuándo salirse, que lo aprendí también este fin de semana, cuándo bajarse de la ola. Y he estado este fin de semana, recalculando, pensando sobre el plan, pensando sobre cómo uno puede seguir mejorando. Y definitivamente, por lo menos yo me encuentro sumamente bien, me encuentro una reestructuración de los planes que tenía, porque he fallado en unas cosas bien críticas y he perdido bastante dinero. Y a mí lo bueno de perder dinero, en verdad, a mí me hace feliz. ¿Por qué? Porque me activa ese sensor de alerta que tengo que tener. Cuando uno siempre gana dinero y uno está bien en la vida, uno no se incomoda y no está alerta. Pero uno pierde dinero,
oye,
y rápido como que te pones alerta.
Una palabra clave, y es la comodidad. A veces nos conformamos demasiado con los mismos resultados, que no nos atrevemos, ¿verdad?, a cambiar las ruedas simplemente por esa comodidad. Y esa seguridad muchas veces es la que nos va a limitar en la vida.
Es cierto, es cierto.
Así que yo me uno también contigo. En agosto fue un mes.
Fue un mes bien difícil. Bien difícil para la hora de la verdad. Las personas que son traders saben cómo estuvo el mercado, los tweets de Trump, que ya creo que le hicieron hasta un índice, ¿verdad?
Le hicieron un índice que se llama Vol Fifi.
Vol Fifi.
Que va a medir el impacto de los Trump de tweets dentro de la bolsa de valores.
Esos tweets eran tan poderosos que en un segundo podías hacer un montón de dinero, como tanto te podían coger la cuenta y embaratarla. Pero nada, vamos a ir con el tema de hoy, y hoy vamos a empezar a hablar primero de los earnings. ¿Qué son los earnings? Para que las personas entiendan, porque siempre muchas personas me preguntan a mí, oye, Víctor, los earnings es lo mismo que los dividendos. Entonces hay que separar esos dos temas, y un tema bien interesante, porque tú como inversionista de una empresa, tú quieres saber que tú eres parte o que formas parte de ella. Y para esto están lo que le conocen los earnings, o están los dividendos. Ahora, ¿qué son los earnings?
Así que les voy a decir la definición de los earnings, así mismo como están en investopedia.com, ¿ok? Y son las ganancias que se refieren al ingreso neto después de impuestos, a veces conocido como el resultado final o las ganancias de una empresa.
O sea que las ganancias realmente de una compañía, las compañías reportan ganancias 4 veces al año.
Correcto.
¿Verdad? Y mediante estos cada 3 meses que reportan ganancias, tú puedes medir el desempeño de esta compañía. Esta compañía puede seguir subiendo debido a que ¿qué? A que sus ganancias están siendo mejoradas. Y cuando les digo mejoradas, ¿cómo tú vas a decirle a Víctor cómo estas ganancias fueron mejores que las otras? Pues hay unos analistas dentro de Wall Street, dentro de la bolsa de valores, que miden el comportamiento o el rendimiento de esa empresa, ¿verdad? Ven los income statements, los balance sheets, y ellos comparan si esa empresa este mes se superó o no se superó.
Correcto. De hecho, los earnings son tan importantes porque pueden tener un efecto directo en el precio de las acciones.
Exacto. Tú puedes ver, incluso lo pudimos ver los otros días con Ultra Beauty, una compañía que reportó unas ganancias mucho peor de lo esperado. ¿Y qué provocó esto? La compañía cayó casi $100 en un solo día. ¿Ok? Y esto hay que tener cuidado. Por eso cuando uno es inversionista hay sus riesgos, pero sus riesgos están cuando tú no inviertes en compañías que realmente te puedan dar un rendimiento alto. ¿Ok? Y por eso cuando es inversionista usted tiene que pensar y activar sus sensores de cómo usted puede mejorar su futuro pensando en el presente.
Correcto. Y de hecho también hay varias maneras, ¿verdad?, de cómo calcular los earnings. Otra manera son los EPS y el PE ratio, ¿ok? Son dos maneras diferentes,
y el revenue,
correcto.
Muchas compañías, incluso para que ustedes sepan, Walmart es la compañía que más dinero hace en el mundo entero, y es la compañía con menos earnings, una de las compañías que el ratio que se queda, que es lo que se le conoce como el margen de ganancia de Walmart, es bien bajito. bien malito. Ellos hacen 583 billones al año y solamente se quedan con 6 billones de dólares de profit. Versus una compañía como Apple hace 200 y se queda con 63 billones. Entonces, estos revenues se comparan con los earnings que ellos hacen. Ellos vieron que okay, pues este crecimiento fue bastante alto, pues la compañía aumenta de precio. Pero hay veces, que es lo que tú le estabas diciendo, que el EPS, cuando tú vas a ir a Earning Whisper o vas a una compañía que va a reportar earnings, hablan de revenue. Pues está bien, el revenue, todo el mundo sabe quién es el revenue. El revenue son las ganancias netas de una compañía, ¿verdad? Ahora, cuando tú tienes esa ganancia, se divide en lo que es un EPS, que es el Earning Per Share. Es el precio ajustado de esas ganancias en cuanto a la acción. Vamos a suponer, hubo una compañía que hizo 500 billones de dólares. Ok, pero ¿cuánto eso es en el precio de la acción? Ah, pues en el precio de la acción eso sería un reflejo de $3.18 de aumento. Es un ejemplo que se puede ver. Y cómo se calcula eso es cogiendo el ingreso de la compañía. Entonces tú lo vas a dividir y con eso tú vas a poder calcular lo que está haciendo la compañía en el EPS. Si vamos a suponer, Wall Street tiene un consenso. Pues el consenso de este mes es que yo hiciera 93 centavos por acción. Y la compañía hizo $1 por acción. Ah, pues significa que yo vi esa área de la compañía, por lo menos en ese precio específico, pero no necesariamente revenue lo tuvieron que haber ganado.
Correcto, que a veces las personas se confunden y dicen, espérate, ellos tuvieron un buen EPS, pero el revenue, ¿verdad?, no fue bueno, y eso también equivale a que la compañía, ¿verdad?, se ve afectada en el precio de la acción.
Sí, porque algunas veces tú ves que el EPS lo aumenta un montón exponencialmente, pero cuando tú lo ves en comparación a revenue, es bien bajito, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que ver cuál es, ¿verdad? Es la balanza entre esas dos, entre lo que es el revenue y lo que es el EPS. Y ahora, lo que se le conoce como el PE ratio, que es el price to earnings, es para saber y calcular cuál es el precio real de esa compañía. Pero ahora bien, hay dos maneras de tú calcular el precio real de la empresa. Con lo que se le conoce como el PE TTM, que es basado al price earning ratio del pasado, o sea, del pasado, y está el forward, que es basándose en las ganancias futuras de la compañía. Ahora, mientras más bajito sea ese número, mejor, porque significa que la compañía está siendo evaluada a un precio correcto. ¿Qué pasa? Eso es cuando estamos utilizando lo que es el TTM, que es el price to earnings pasado. Cuando estás usando el forward, te estás dejando llevar, o la compañía, porque hay veces que vemos compañías que tienen un EPS de $400 y eso, y entre eso 40 veces más de lo que ellos están generando ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esa compañía va a ir en aumento, pues tú tienes que decir, ok, es que ellos se están dejando llevar por las ganancias futuras. Uh-huh. Ok, eso es bien importante. Una de las cosas más importantes, ya les dijimos, fue el EPS
y el PE ratio.
Y el PE ratio. Y lo que es el revenue, ¿está bien? Hay una manera, y esto se lo vamos a decir con tal de obviamente crear una transparencia sumamente importante con ustedes. Y lo que quiero dejar claro es que dentro de los earnings hay unos tipos de manipulaciones.
Correcto, por eso es que muchas veces los estudiantes siempre dicen, no, pero tuvo mucho volumen, tuvo mucho movimiento en precio, ¿verdad? Pero el problema es que dentro de esta temporada, ¿verdad?, de earnings, se prestan para mucha manipulación, ¿okay? No es solamente en movimientos grandes de precios, sino uno tiene que investigar un poco más a fondo a ver por qué realmente están pasando estos movimientos de precios.
Exacto, y entonces tú te pones a ver o te pones a analizar algunas veces compañías que reportaron unos buenos earnings, pero probablemente las proyecciones no son buenas. Por eso es bien importante decirle a las personas, stay away from earnings, porque tú nunca sabes qué va a pasar, tú no sabes si la acción va a subir o va a bajar, porque eso está jugando la lotería. Es como yo le digo a los estudiantes, cuando usted en la bolsa de valores tenga un rendimiento versus un riesgo de un 50%, usted se levanta del salón, usted se va y se va al casino, porque en la bolsa vinimos a hablar de números realistas, no vinimos a jugar a la lotería, porque eso no es así. Las inversiones no son loterías, son análisis crítico de las personas que pueden ver cómo pueden aumentar su valor, ¿me entiendes?
Correcto, por eso siempre es bien importante tu plan. Cuando tienes un plan, esas cosas se supone que no te afecten, ¿verdad? Porque se supone que ya tú establezcas tu riesgo y tu retorno ya calculado.
Correcto,
importante.
Entonces, a las manipulaciones que se prestan en los earnings, que verdad que son, porque algunas veces la compañía reporta malas ganancias, pero como Apple, mira esto yo lo voy a contar como una noticia. Apple, hace dos quarters atrás, ellos reportaron una ganancia bastante bajita en lo que son los iPhones, las ventas de los iPhones, pero reportaron unas malas ganancias, pero ¿sabes cómo lo recompensaron? Haciendo un purchase back de las acciones. Y entonces estos buybacks, esto ¿Y qué les voy a decir? ¿Qué son los buybacks? Ok, las compañías tienen el derecho, o pueden hacerlo, de comprar sus acciones para atrás. Y cuando las compañías compran sus acciones para atrás, significa que están reduciendo los outstanding shares, que son las acciones que están en venta para el público entero. Y a ellos reducir esto, que va a provocar que los precios de la acción suban, porque cada vez hay menos activos. Ejemplo, si usted disminuye en la cantidad de oro en alrededor del mundo, ¿qué va a pasar con el valor del oro? Va a incrementar. Pues la compañía reporta unos earnings malos, pero lo recompensa con un buyback. Y la compañía subió como 10, 20 dólares. Y tú, adiós. Pero los earnings fueron malos. Está bien, fueron malos, pero anunciaron un buyback de 10, 20 billones de dólares y eso supera cualquier otra cosa también.
De hecho, que eso se considera ilegal hasta cierto punto. Compañías no se supone que estén comprando para atrás sus shares y menos para estas manipulaciones de precio. Así que definitivamente es uno de los conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de querer invertir en cerca de earnings.
So, para que sepan, los earnings son reportados cada 3 meses. Las compañías reportan earnings 4 veces al año, ¿ok? Y esto es para involucrarte o saber cómo está la compañía en su rendimiento. Así tú puedes ver si la compañía le va bien o le va mal.
Correcto. Víctor, ¿y qué son los dividendos?
Ok, los dividendos son la distribución de capital, ¿verdad? Vamos a suponer una compañía, y esto me gusta ponerlo en contexto. Yo voy a hacerte una historia.
Ok.
Esta historia era de José. José tiene su tiendita de mantecado, ¿verdad? José empieza a generar ingresos sobre esa tiendita de mantecado y él dice, ok, pues vamos a hacer algo, vamos a crear otra tiendita más. Pues ahora, ¿para qué? Para incrementar los profits. ¿Qué es lo que pasa? Que José puede tener 2 opciones. Ya las ganancias de la empresa empiezan a aumentar y él tiene 2 opciones ahora mismo, José. Tiene, sigue abriendo otras tienditas o nada más se queda con esas 2 tiendas, incrementa sus profits y en vez de estar haciendo otros gastos y en vez de saturar el mercado, de estar abriendo un montón de tienditas de mantecado, coge y sus ganancias se las distribuye a todos sus shareholders, ¿ok? Porque eso pasa algunas veces. Hay veces como la Jürgen Fruits y todas estas compañías que de momento empezaron a saturar el mercado porque empiezan a salir en todas partes, aumentan sus gastos porque quieren incrementar los profits, pero algunas veces son inteligentes. Hay veces, quédate como estás, conoce tu límite. Y eso, cuando empiezas a generar más ganancias o empiezas a generar unos ingresos que superen lo que estaba analizando o proyectado, pues se los divide a todos tus shareholders.
Correcto. Así que los dividendos son las ganancias que se le pagan a sus inversionistas luego de haber pagado todos los gastos de una compañía.
Correcto. ¿Okay? Es los profits. Tú, con los profits, ellos le pagan a los inversionistas porque por agradecimiento de haber invertido en esa empresa cuando ellos necesitaban los chavos y te dan para atrás lo que son los dividendos. Estos dividendos se pagan también algunas veces trimestral. O sea, todo va a depender cómo la compañía haga estos payouts. Hay unos payouts especiales, algunas veces de 5 pesos por acción. Es que no son lo normal, pero hay veces que la compañía, hay compañías que dejan un 3 o un 4% de rendimiento.
Creo que fue Microsoft hace como en el 2004-2009 que tuvo unos dividendos de hasta $3.
Sí, y imagínense usted, $3 por acción. Le están dando ese dinero para que usted lo pueda. Otra cosa que quiero decir ahora, los dividendos son tributables, está bien, eso es un ingreso que la compañía está dejando de pagar por dárselo a usted por ser inversionista, pero eso, si usted cobra un montón de los dividendos, usted tiene que pagarlo, ¿ok? Son tributables.
Ahora, también existen ETF y fondos mutuos que pagan dividendos también.
Exacto. Hay ETF que pagan dividendos y lo pagan de 2 maneras, como les dije. Está lo que es el dividend yield, que es el porcentaje que ellos van a pagar, o la cantidad de dinero. Ellos lo pueden pagar de 2 maneras. Como cash, que te lo pueden dar, o como reinvertirlo en la acción. Eso decides tú cómo lo quieres. Si quieres que te envíen un cheque o quieres que te lo reinviertan automáticamente en la acción de la empresa.
Oye, y también los dividendos se pueden dar tanto mensual, trimestral o anual. Bien importante, ¿ok?
Exacto.
Todo va a depender de la compañía.
Ahora, los dividendos son decididos por la junta directiva. Significa, me reuní con Anery, yo tengo una compañía con Anery, y a Anery le decimos, oye, la empresa está bastante sólida, estamos haciendo ganancias, ya cubrimos todos los gastos que teníamos en el año y nos quedamos con $10 millones. Nosotros podemos decir, o se los pagamos al gobierno o se los pagamos a nuestros shareholders, ¿verdad? Y dice, obviamente le dan, es un agradecimiento a los inversionistas de pagarle para atrás lo que ellos invirtieron en esa empresa.
Así que los dividendos no son obligatorios.
No son obligatorios. Eso es, gracias por aclararlo. Y, ejemplo, una compañía como Amazon no paga dividendos. Los dividendos son para compañías obviamente que lo establezca la junta de directores, pero también que estén haciendo dinero. Una compañía que no haga dinero no paga dividendos. O sea, hay muchas compañías dentro de la bolsa que no pagan dividendos. ¿Qué es lo más brutal de los dividendos? Es que tú puedes hacer un portfolio, ¿ok? Tú puedes hacer un portfolio based on dividends y tú puedes estar cobrando cada 3 meses 2,000, 50 pesos, 80 pesos sin hacer nada. Lo que tienes que hacer es invertir en una compañía que deje dividendos como Coca-Cola, que no se mueve casi. Inviertes en los dividendos de ellos y puedes estar cobrando 300, 5,000, hasta 10,000, es más, hasta millones. Tú no sabes cuánto. Oye, Warren Buffett cobra 164 millones de dólares en los dividendos de Coca-Cola. Cada tres meses.
Es una de las compañías con más altos dividendos que reparte.
Exacto.
¿Okay? Y bien importante, siempre hay un día límite para tú poder comprar esas compañías que quieras recibir esos dividendos.
Ah, sí, eso es bien importante. Eso es lo que se le conoce como el ex-dividend date. El ex-dividend date puede tardarse hasta un mes, puede ser una semana antes. El día que se paga el dividendo, que se le conoce como el dividend, es el día de payout, no es el día del ex-dividend. Tú tienes que entrar a esa acción varios días antes para tú poder cobrar ese dinero. No es que cuando ellos vayan a pagar el dividendo tú compras la acción y recibes ese dinero. No, no. Tú tienes que tenerla con anticipación. Y eso es lo que se le conoce como el ex-dividend date.
Dividend date, correcto. Y no hay mínimo tampoco. Puedes comprar una sola acción, como puedes comprar 20, 100, 200, todas las que tú puedas, ¿verdad?
Y yo les digo a las personas, esto no es un aviso legal que estamos dando a las personas, pero si usted quiere probar, usted lo quiere intentar, con comprar una compañía, una acción, intentarlo, a ver cómo es esa dinámica.
Bien curioso, creo que la primera compañía que yo compré un dividend, ¿verdad?, para probar hace años atrás, creo que me dejó como 37 chavos.
Sí, pero son 37 chavos que no tuviste ni que trabajar por eso.
Sí, es cierto. De hecho, eso es una de las estrategias, otro tipo de estrategia dentro de invertir de la bolsa más pasivamente. Usted puede decidirse solamente invertir en dividendos.
Hemos podido aprender que no tan solo en la bolsa tienes que invertir activamente, sino que hay una manera pasiva donde tú puedes generar ingresos garantizados cada cierto tiempo y puedes crecer tu portfolio de manera agresiva o también lo puedes crecer de manera pasiva.
Esto le da a las personas otra perspectiva nueva sobre la bolsa. No tienes que estar tampoco 24/7 en ella, simplemente saber que tú puedes ir creciendo tu dinero poco a poco.
Arneri, cuéntame. Antes de irnos, necesitamos tu consejo del día.
Mi consejo del día.
Yo también, pues, yo puedo dar un consejo hoy.
Lo damos los dos.
Yo estuve hablando con una persona en el día de hoy y estuve meditando sobre los pensamientos. Muchas veces, mira esto, que hay cosas cuando uno es pequeño que se quedan grabadas en el cerebro de uno y uno las tiene que descubrir. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay veces en la vida que usted tiene que hacer una introspección. Mirar hacia atrás. Mirar cuáles son las fallas hacia adentro y hacia atrás. O sea, tú mirándote hace varios años atrás, es lo que quiero decir. Y mirar cuáles han sido los resultados que han traído hasta la fecha de hoy quién tú eres como persona. Y tienes que visualizar si hace 5 años atrás estos eran los resultados que tú querías ver. Entonces, ¿qué pasa? Que si a la fecha de hoy tú sientes que los resultados que tú has tenido no fueron los que tú visualizaste hace 5 años atrás, te digo algo, no estás tarde. ¿Sabes por qué? Porque todavía tienes vida, todavía es un nuevo comienzo para ti. Todos los días se borra el contador y empieza un día nuevo y puedes hacer que tu vida valga la pena.
Oye, yo estaba hablando con una persona bien importante este sábado. Bueno, yo no estaba hablando, él me estaba hablando a mí, pero...
Él no lo sabe, pero nos estaba hablando.
No pasa nada. Y bien importante que dijo algo, que muchas veces la seguridad va a ser tu peor enemigo en tu vida, porque te vas a conformar tanto la manera en que vives y vas a tener miedo de emprender nuevas cosas, que siempre te vas a estar conformando con lo mínimo, cuando realmente eso no es lo que mereces, ¿ok? Así que bien importante, siguiendo la línea de Víctor y siguiendo la mía, todos los días tienes un nuevo día para salir de esa zona de confort y salir de esa seguridad y atreverte. Y en la vida hay 1,000,000 de maneras de tú poder ser exitoso, no solamente financieramente. Bien importante, las personas me dicen, ah, no, tú haces mucho dinero, pues tú eres rico. Y yo, no digas eso. La riqueza no solamente viene por el dinero, sino estar completo en todas las áreas de tu vida. Tanto financieramente, familia, relaciones, en negocio, en todas esas áreas, ¿ok?
Que el fracaso está cuando no intentas algo. Así que póngase a intentar todos los días. Todos los días. Yo vivo, mi vida es basada en este lema. Me tiro. Es mejor saber lo que pasó a estar al otro lado y decir, ay, que hubiese pasado. Y eso ha sido todo por hoy.
Así que fue un placer. Ya saben, nos pueden seguir en
Instagram. Ah, sí, sí, en todos lados. Nos pueden seguir en todos lados.
Instagram.
Si no están cansados de nosotros, nos pueden seguir en todos lados porque nosotros los seguiremos hasta el fin del mundo para poder ver esas mentes. Yo digo que yo quiero que me reconozcan como la persona que cambió nuestra generación para siempre. Así que sueñen grande, no sueñe con pequeño. Lo pequeño se alcanza rápido, más de lo que usted piensa. Solamente trabaje por eso, conózcase a usted mismo, haz una introspección y haz que tu vida valga la pena. Vivir en este planeta Tierra no es un peso, sino una fortuna.